Sexto episodio del audiolibro del módulo Las leyes universales en la vida diaria, del autor y facilitador Gerardo Schmedling Torres. Un módulo del taller dictado en la Escuela de Magia del Amor. Maestría en amor para aquellos que ya no necesitan sufrir más. Tema 6. Los procesos de la ley universal. Primero, la tendencia preexistente. Segundo, las circunstancias de la vida. Tercero, los cambios de personalidad. Cuarto, las tres luces. Quinto, el beneficio de la opción. Sexto, el desplazamiento de los procesos. Séptimo, la evolución por contrastes. Octavo, el reconocimiento de la ley. Primero, la tendencia preexistente. Cuando termina una experiencia de vida, hasta ese punto queda grabada en la conciencia del reconocimiento de la ley, lo que la persona haya logrado hasta ese momento como producto del recorrido evolutivo. A partir de ahí se debe continuar la secuencia de desarrollo y las nuevas experiencias son una continuación de la secuencia anterior, por lo cual existe una tendencia predeterminada que se manifiesta a partir del momento del nacimiento y se reconoce como la inclinación específica hacia ciertas cosas grabadas en la memoria de la conciencia. De allí surge la tendencia hacia ciertas cosas grabadas en la memoria de la conciencia, de donde surge la tendencia. Por ejemplo, hacia una realización específica, como arte o ciencia. Igualmente, todo aquello que no fue comprendido en la vida anterior hará parte del nuevo destino, todo lo cual es apoyado por la nueva combinatoria genética. Cada vez que entramos a la materia, traemos una nueva tendencia correspondiente con el desarrollo de la conciencia y con las necesidades evolutivas del destino. Eso siempre es nuevo. 2. Las circunstancias de la vida. La experiencia de vida de cada persona tiene dos características. El destino, como aquello que necesitamos aprender para continuar la secuencia evolutiva a partir del punto en que quedamos en la última experiencia de vida. Y la misión, como la utilización de lo comprendido hasta el momento presente. Las circunstancias que promueven lo que necesitamos aprender es todo lo que enfrentamos y aún no comprendemos, presentando ciertos niveles de dificultad, a la vez que se vuelve repetitivo en nuestra vida. La misión se identifica con todo aquello que nos gusta hacer, realizamos con facilidad y ponemos y podemos enseñar a otros. En el momento en que nace el cuerpo físico, ya están genéticamente determinadas las características físicas, las potencialidades de la personalidad y las capacidades o deficiencias necesarias para la experiencia en esa vida. Es un diseño pedagógico perfecto. Una vez están instaladas en nuestras vidas la misión y el destino, entonces tenemos la oportunidad de hacer cambios. Cambios en la personalidad, cambios en la forma de asumir mi propia experiencia frente a la ley del universo. Los primeros aprendizajes de amor dentro de los niveles bajos son dolorosos y son de sufrimiento. A partir de cierto punto, esos aprendizajes son totalmente armónicos y satisfactorios. Cero sufrimiento. Eso no significa que ya acabé de aprender, sino que no sufro al hacerlo. Se evalúa que esto se logra más o menos a partir del 50% del desarrollo de conciencia. Puedo seguir este camino sin sufrir. Disfruto del aprendizaje. Disfruto el camino. No lo sufro. El camino sigue. 3. Los cambios de personalidad. Todo niño nace inocente, pero en la medida en que va creciendo, su personalidad se llena de creencias, es decir, de ignorancia. Una vez termina de llenarse la personalidad, el individuo se ve enfrentado a su propio destino y a la posibilidad de cumplir su misión. El adulto, cuando se satura de conflictos y de los resultados indeseables que se originan en su personalidad, tiene la posibilidad de hacer cambios voluntarios en su sistema de creencias, modificando los conceptos aprendidos, asumiendo nuevos comportamientos y verificando mejores resultados en su experiencia de vida. Cada cambio genera una nueva personalidad, lo cual es equivalente a vivir varias vidas en una sola existencia, logrando así acelerar el desarrollo de su conciencia, acortar los tiempos de evolución y trascender las limitaciones que mantienen el sufrimiento. Es la diferencia entre disfrutar del aprendizaje o sufrirlo. Cualquier cambio de personalidad voluntario que aceptamos modifica el destino, por pequeño que sea. Un cambio es que tomo una decisión bastante radical de cambiar mis comportamientos, como por ejemplo pasar de ser una persona agresiva a pasar a ser una persona pacífica. Un ajuste puede ser simplemente ser un poco menos agresivo. Los cambios profundos tienen un reto bastante grande. No todo el mundo logra hacerlo. Sin embargo, hay unos cambios importantes que ustedes pueden evidenciar ahora. Traten de recordar su experiencia a los 15 años y traten de recordar cómo se sentían frente a la vida cuando tenían esa edad. Esa era la personalidad de ese momento. Piénsenlo en este instante. ¿Es distinto o es igual? Seguro que veo la vida de una manera diferente a como la veía antes. Esto significa que yo hice un cambio de personalidad. No fue la vida la que cambió, yo cambié mi concepción de ella. Ahí es donde se verifica que yo sí puedo hacer cambios de personalidad. Si antes sufrías con algo y ahora ya no sufres, es porque hiciste un cambio de personalidad, hiciste una nueva experiencia de vida. Antes peleaba con el jefe y ahora soy amigo de él. La experiencia cambió. Cuando yo dejo una adicción, ese es un cambio drástico de personalidad. El solo hecho de que una persona decida empezar a escribir con la mano izquierda le cambia la personalidad. El solo hecho de que una persona decida hacer un tipo de letra diferente a la que normalmente hace, eso ya es un cambio de personalidad. El solo hecho de que alguien decida modificar la forma de expresión del lenguaje, eso ya es un cambio de personalidad. Es decir, cualquier decisión voluntaria de introducir un cambio en mi comportamiento cambia la personalidad porque los comportamientos están todos asentados en la personalidad. Si yo cambio mis comportamientos, cambio mi personalidad. Y si cambio mi personalidad, cambio mis comportamientos. Ahí es donde está el proceso de la evolución. Esos cambios es importante que yo los haga voluntariamente, no que me sienta presionado, aunque a veces es necesaria la presión, la del sufrimiento. Nunca se retrocede en conciencia, en experiencia sí. Yo puedo estar teniendo hoy una experiencia satisfactoria y regresarme a una restricción violenta, o al revés. El ego puede hacer que una persona vuelva a ser agresiva. Son las caídas internas. La idea es no regresar a comportamientos negativos. Si yo no he desarrollado suficiente fuerza interior, puedo volver a caer en una adicción ya superada. De hecho, es lo que pasa con muchos fumadores. Dejan el cigarrillo por un tiempo, a veces por 6 meses, a veces hasta por varios años, y en algún momento vuelven a caer en la misma adicción. Hemos observado que estas situaciones coinciden con ciertas características emocionales y sentimentales. Entonces, la persona tiene un conflicto que no supo manejar adecuadamente, se le bajó su energía vital, entró en una crisis depresiva y decidió nuevamente refugiarse en alguna adicción. Eso es lo que generalmente sucede. Entonces, ¿qué se recomienda para no hacer esos retrocesos? Mantener alta la energía vital, mantener el entusiasmo por vivir, amar la vida y valorar lo que tengo. De lo contrario, las caídas internas están como posibilidad latente. ¿A qué se llama una caída interna? A un descenso de la energía vital hacia la zona oscura. En la zona oscura, yo ya no puedo pensar con claridad, no puedo ver la belleza que hay en la vida, entonces puedo tratar de refugiarme en una adicción o en una autodestrucción, porque no le veo propósito a la vida. No porque la vida no lo tenga, sino porque desde la oscuridad yo no la veo. Es muy importante cuidar la energía vital. ¿Cómo se cuida? Con buen sueño, con buenos hábitos de vida, con buenos pensamientos, manteniendo siempre alto el nivel de pensamiento en cosas satisfactorias, mejorando las relaciones, aprendiendo a amar, se cuida la energía vital. Los archivos no se eliminan sino hasta la graduación completa como maestro. Mientras tanto, a nivel consciente, dejo de utilizarlos. Después del proceso de dejar el cuerpo físico, lo paso a un archivo eliminado, pero todavía queda la última parte del desarrollo de conciencia. La verdadera fortaleza no proviene de la fuerza de voluntad, sino de la comprensión. La fuerza de voluntad te sirve para unos instantes, es como la batería del coche, dura un tiempo. La fuerza interior es inagotable, viene de la comprensión profunda, que es una parte divina en nosotros. Para instalarla necesito primero comprender que yo tengo un problema y no culpar a otros, porque si no, no tiene solución. Yo tengo el problema, no los demás. El segundo paso es que yo empiece un proceso profundo de reprogramación mental, es decir, voy a instalar en mi mente una nueva información. Desde esa nueva información puedo desarrollar una gran fuerza, pero con la información antigua mi fuerza está sustentada solamente en la voluntad, y la voluntad se agota rápidamente. 4. Las tres luces. En el universo podemos encontrar tres tipos de estrellas o cuerpos celestes: el agujero negro o estrella absorbente, la estrella reflejante, planetas y lunas que reflejan la luz de los soles, y las estrellas radiantes, que son los soles. Esto se asemeja a los tres niveles de desarrollo de la personalidad: el egoísta, que no le importan los demás, el que solo da de lo mismo que recibe, y el que siempre da lo mejor de sí, sin importarle las circunstancias externas. Al primero, el egoísta, le corresponde la luz negra, que absorbe la luz y no deja ver nada. Al segundo, el que solo da de lo que recibe, le corresponde la luz blanca, que es una luz que ilumina pero deja sombra. Y al tercero, el que siempre da lo mejor de sí, le corresponde la luz dorada, que es una luz radiante sobre la cual no se puede producir sombra alguna, y además irradia los cuerpos que son tocados por ella, siendo el resultado de la conexión al centro de amor en la conciencia. Con los cambios de personalidad y el desarrollo de conciencia, vamos atravesando las diferentes luces o cambios de personalidad, hasta llegar a ser como soles, radiantes de amor, sin posibilidad de encontrar sombra alguna a su paso. Esta parte de las luces es muy linda y la enseñan directamente los maestros. Los maestros dicen: cuando un ser radiante se presenta en cualquier lugar, toda sombra desaparece de su alrededor, y los seres que lo rodean pueden irradiarse de tal forma que ellos empiezan a irradiar también. Entonces no hay posibilidad de sombra, la claridad y la expresión de amor es total frente al ser de amor. Tan pronto el ser de amor se retira de ese lugar, todos los demás seres que no tienen la condición para mantener ese nivel de energía regresan a sus niveles habituales de luz o de oscuridad. Pero frente a él, todos serán amorosos. Razón por la cual dicen los maestros una frase muy linda: aquel que lleve la luz encendida en su corazón jamás podrá encontrar sombras a su paso. Independientemente de que los demás estén en oscuridad o no, él los va a iluminar momentáneamente mientras esté allí. Entonces, cuando se presenta un ser de amor, todo a su alrededor queda en expresión de amor, cero violencia, cero agresión. A eso lo llaman los maestros la luz radiante de amor. Cuando solamente soy del segundo nivel de luz, la que se refleja, entonces mi reflejo puede iluminar a alguien por el frente, pero por detrás deja la sombra y por supuesto que no lo irradia, solamente lo alumbras. Ahí estoy usando un principio de emparejamiento, pero no verdaderamente de amor. Aspiramos todos a ser radiantes algún día. Recordemos la importancia de dar lo mejor de ti sin restricción alguna, al 100%. Pero no se refiere a lo material, se refiere a lo espiritual. Es decir, que cualquier cosa que tú hagas, lo hagas con amor. Pero, ¿qué significa hacerla con amor? Significa que la hagas con alegría, con entusiasmo, con toda tu voluntad, que la hagas como si fuera la cosa más importante de tu vida, aunque sea el trabajo más sencillo. Si la haces con toda tu capacidad de hacer lo mejor que puedas hacer, así sea lavar un plato, limpiar un inodoro o barrer el piso, eso es dar lo mejor de ti. 5. El beneficio de la opción. Una de las herramientas que tenemos para decidir nuestros cambios es el beneficio de la opción, que tiene toda circunstancia en nuestras vidas. No existe ninguna circunstancia que no sea susceptible de tener una característica positiva. Desde nuestra capacidad de calificar la vida y las situaciones que a diario enfrentamos, ya que no hay ninguna circunstancia que no sea susceptible de tener una característica positiva, desde nuestra capacidad de calificar la vida y las situaciones que a diario enfrentamos, ya que en toda circunstancia podremos encontrar una opción para nuestro crecimiento interno o tomar la decisión del sufrimiento, la lucha y la incomprensión. Cada uno escoge. Cuando decidimos aprovechar las circunstancias como una oportunidad de aprendizaje, propiciamos un cambio positivo en el nivel evolutivo interno, por la opción que tenemos de asumir nuestra respuesta ante la vida desde una opción de amor, desde una ley superior. Esta es la forma armónica como accedemos a un nivel regido por leyes superiores que nos protegen de la agresión de los niveles densos. Al volvernos correspondientes con el amor, nada tenemos que temer. 6. El desplazamiento de los procesos. Cuando logramos mantenernos actuando en la correspondencia de un nivel superior, se produce como respuesta de la ley un desplazamiento de los procesos, dentro de los cuales estamos inmersos, porque dejamos de ser correspondientes con la vivencia que hasta entonces habíamos tenido. Esto representa para el individuo un desplazamiento del lugar o de las circunstancias habituales, donde muchas cosas pueden cambiar para la persona, apareciendo en su vida nuevas amistades, actividades, ambientes y oportunidades que dan paso a una nueva y mucho más satisfactoria y enriquecedora experiencia de aprendizaje. Los procesos pedagógicos del universo tienen el propósito de inducir en la mente del individuo los cambios necesarios para el crecimiento de su conciencia. Y también propician el desarrollo de todos los aspectos tecnológicos y científicos que no solamente facilitan la comprensión de las leyes, sino que también mejoran ostensiblemente la condición de vida del ser humano y sus posibilidades de acceder a otros lugares del universo y entrar en contacto con otras civilizaciones. Con frecuencia, los procesos pedagógicos de la evolución tienden a volverse problemas en las mentes que se encuentran en estado de ignorancia, lo cual sucede porque las personas luchan contra los procesos de la vida en lugar de trabajar para aprovecharlos. Esta circunstancia, llamada problema de ineficiencia mental, se soluciona cuando el individuo decide modificar voluntariamente su personalidad. Las dificultades de índole físico, social, político o económico que se dan en el planeta Tierra no tienen solución porque son parte de los procesos evolutivos perfectos del universo. Los problemas solamente están en la mente de las personas, por lo tanto, la solución consiste en modificar las creencias o conceptos que conforman una personalidad ineficiente o problemática. Los procesos tienen terminación y los problemas tienen solución. 7. La evolución por contrastes. El proceso para el reconocimiento de la ley, en el nivel que nos encontremos, se da por contrastes, que son de dos tipos. Los contrastes inversos. Cuando actuamos en contra de las leyes del triángulo inferior, siendo el resultado enfermedades, dolor, sufrimiento, escasez, conflictos y destrucción, llegando así a reconocer la existencia de las leyes. Y el contraste armónico, que se da cuando tenemos la posibilidad de observar un nivel superior al que nosotros manifestamos, y actuamos siguiendo esta observación en búsqueda del mejoramiento de lo que ya se tiene o se expresa. Así, actuamos en el mismo sentido de la ley, logrando el perfeccionamiento y desarrollo del sentido del arte, cuyo resultado es un ascenso a niveles de cada vez mayor satisfacción. Ejercicio de comprensión del tema 6. 1. ¿Qué te permitiría reconocer la existencia de la ley en sus procesos? 2. ¿Cuál es la diferencia entre lo que crees o quieres y la verdad de los sucesos de la vida? 3. ¿A qué atribuyes que los sucesos de la vida no correspondan con lo que tú consideras lógico, justo, adecuado o satisfactorio? 4. ¿En qué otra forma podrías verificar la existencia de la ley? 5. ¿Cuál es la diferencia entre un proceso y un problema? 6. ¿Por qué razón los procesos no tienen solución? 7. ¿Por qué razón los problemas nos hacen ineficientes? Aquí finaliza el tema 6 del módulo Las leyes universales en la vida diaria.